Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión.
No habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre.
La gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y al concepto de éxito. Y no, no hablaremos del éxito personal, ni de tips para alcanzar el éxito profesional,
ni de cómo ser un individuo exitoso en el plano social.
Tampoco vamos a la simple relación éxito igual dinero,
porque esa es una simplificación muy transitada, pero peca de un reduccionismo escandaloso.
Vamos a intentar adentrarnos en cómo los diferentes gobiernos del mundo intentan mostrarse exitosos ante la pandemia. Y aunque la pandemia nos enseñó que el éxito en relación a todo esto debería ser tomado con mucha cautela porque los ejemplos de hoy son los fracasos de mañana, cabe señalar que los gobiernos siempre buscarán mostrarse exitosos y para lograrlo colocarán las luces sobre lo que se supone son sus aciertos.
Aunque claramente veamos que muchos están colocando el caballo detrás del carro.
Tenemos gobiernos que nos dicen podríamos estar peor y otros que culpan al vecino. Tenemos gobiernos que nos van informando día a día cuánto está vacunando o cuántas vacunas van llegando al aeropuerto.
Que 1,000 de estas, que 2,000 de aquella, que 3,000 de esta otra.
También tenemos gobiernos que se pelean entre sí y otros que culpan a la oposición hasta de los contagios. Gobiernos que politizan el virus y gobiernos que viralizan la mentira. Y cada uno se ve o intenta transmitirse como exitoso con diferentes argumentos. Claro que eso siempre ha sido así, pero ahora lo podemos ver globalmente porque todos los gobiernos de un modo u otro están cruzados por el mismo acontecimiento, la pandemia. Para unos el éxito es que se les murió menos gente que a otro. Otros se jactan de no haber detenido la rueda de la economía. Para algunos alcanza con señalar que no se saturó el sistema hospitalario.
Para unos el éxito es la campaña concientizadora, aunque nadie tomó conciencia.
Para otros gobiernos el verdadero éxito se alcanzará siempre mañana.
Tal vez pasado.
Es cuestión de paciencia. Hay gobiernos que señalan como éxito que la libertad de los derechos civiles nunca se vulneraron. Otros ven el éxito en un control extremo para cuidar, entre comillas, la salud de sus ciudadanos. Hay quienes ven que el éxito radica en el ritmo de vacunación y lo presumen. Otros no pueden presumir eso, pero muestran espacios públicos, estadios, salones convertidos en hospitales de campaña,
mucho más cercanos a una escenografía para actuar el éxito que para su verdadera utilidad.
Tenemos el éxito de un robusto sistema de salud, con muchos de los que a él pertenecen cansados, abrumados, exigidos y muchas veces maltratados. Tenemos el éxito de la vacunación para los que realmente la necesitan y tenemos a los funcionarios del gobierno brincándose la fila. El éxito para los gobiernos será alcanzar una reelección, lograr no salir tan golpeados de esta crisis, conseguir quedarse en el poder con las menos críticas infringidas, ganar bancas en los congresos, evitar la expresión multitudinaria de la frustración social en el caso de los regímenes más totalitarios donde la democracia no les desvela demasiado. Hasta hay gobiernos que tienen tan pocos éxitos que presumir que proponen cosas del estilo: mejor informaremos el número de los contagiados que se han salvado. Es mucho mayor y más esperanzador.
Los gobiernos y su visión del éxito.
Cuando están todos tan expuestos como en una pandemia, se asemeja bastante a las relaciones personales. Estamos bien, hay éxito económico. Ya es un éxito no perder el trabajo. El triunfo de seguir más o menos como íbamos es un éxito. Pero también es un éxito que nadie cercano se haya contagiado. Y también lo es si te vacunaron. Nunca vimos a tanta gente celebrar porque le metían aguja. Éxito es lo que quizás venga mañana si nos cuidamos mucho. Éxito es mantenerse vivo y ser optimista en medio de la pandemia. Éxito es ser testigo de esta etapa inquietante por la que está pasando la humanidad. Así como el Oscar para una película parece determinar la coronación de su éxito, los gobiernos buscan su éxito allí donde puedan iluminar sin que queden al descubierto sus pecados, deficiencias, incoherencias, falencias y miserias. Por supuesto que al igual que un Oscar, esto no garantiza la calidad de un filme en todos los aspectos.
Así también el éxito de un gobierno puede ser sumamente engañoso.
Y entre las noticias más destacadas del mundo, tuvimos gala del cine en Los Ángeles, debates calientes por la alcaldía de Madrid, casos que estallan en la India, hospital que estalla literalmente en Irak por un percance con los tubos de oxígeno, la COVID preocupando mucho a Colombia, cobrándose más víctimas en Brasil, moderando curva en México, saltando y mostrando números alarmantes en el mundo que ya no sabe por qué número de ola va. y allí va girando un planeta que sigue vacunando y vacunando, los índices que descienden en algunos sitios y vuelan exponencialmente en otros, el frío, el calor, la economía, los cierres, las aperturas, las prohibiciones, las circulaciones, los que no hacen caso, los que hacen caso, el transporte público, las fiestas clandestinas, botellones, parrandas, y lo siento, pero no podía esperar a celebrar el cumpleaños de la amiga, de un amigo, del hermano, de un sobrino. En medio de este éxito colosal que los gobiernos nos tratan de vender con otros datos, otras medidas, otras intenciones y otras maneras de abordar el concepto del éxito, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Bill Gates, el señor Bill Gates, dice que el mundo volverá a la normalidad a finales del 2022.
¿A la normalidad?
Ya tenemos fecha.
Sí. Ah, bien.
Tenemos fecha. Ajá. Vaya haciendo planes, señor Lagartija, para 2022.
Perfecto.
Porque yo creo en la palabra de Bill Gates. Pocas
es
veces
muy necesario, sí.
He notado que se haya equivocado en algo, cosas así. Así que normalidad 2022 plenamente. Bill Gates está casi garantizándolo.
Sí.
Dijo que creía
que el niño elefante lo escuche.
Que el niño elefante lo escuche,
sí,
y lo reprograme.
Totalmente.
En otro orden de cosas, sí, él se basa en que el ritmo de vacunación, éxito total.
Ajá.
Vamos a estar todos inmunizados.
Póngale, se queda ahí en Bill, su burbuja. Su...
Bill, le pido, pues claro, por favor, sí, querido, sí, Bill Gates. Bueno, a ver, vamos a profundizar en estas temáticas.
Ajá.
Estadounidenses, ya que
sí,
lo tenemos
que
a Bill Gates. Lo que usted dice tiene mucho de razón, señor Lagartija. Usted vio que las cosas,
pero...
en el mundo,
sí,
no son hasta que las reconoce Estados Unidos de Norteamérica.
Ajá.
Bueno, no siempre es así porque Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó y vale pito. Pero
sí,
más,
sí,
allá de todo eso,
es
como esa lucha por el reconocimiento del Estado palestino.
Sí.
Son luchas que vienen de tiempo y usted,
ajá,
dice, bueno, pero que Washington diga que sí o que no, ¿qué cambia? Bueno, cambian muchas cosas y Estados Unidos reconoció lo que durante décadas se negaba a hacer,
mire,
para mantener buenas relaciones con su aliado Turquía en,
ajá,
la región, y es el reconocimiento del denominado genocidio armenio.
Ajá.
Esto lógicamente puso a Turquía en guardia, aumentó,
pues,
las,
claro,
tensiones ya elevadas entre Erdogan y Occidente,
ajá,
ya con la Unión Europea, con todo. Bueno, así que esto, el genocidio, el llamado genocidio armenio, ocurrió a comienzos del siglo XX, pero
sí que sí,
la decisión de la administración Biden parece que va a asignar la política internacional en los inicios del siglo,
pues,
XXI.
Claro. O sea,
así que bueno, por ahí tenemos mayores tensiones y cuestiones. Por otra parte, tenemos a Andrés Manuel López Obrador, que anduvo por Tamaulipas. ¿Cómo,
claro,
le gusta viajar al viejito? Chinga,
sí,
madre,
sí,
a él le gusta.
Sí, sí.
Es un...
Aparte,
a mí me
que lo
decían,
saluden.
Culinquieto, pate,
sí,
perro,
ajá,
¿no? Que lo saluden.
Yo creo que es más,
perro,
no se olviden de mí.
No, total, no, 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 jamás lo olvidaremos.
Sí.
Escúcheme, anduvo por Tamaulipas.
Claro, sí.
Vio, cuando uno no tiene que inaugurar, no tiene que, no tiene que esto, no tiene que el otro, y va para los trabajos de modernización.
Claro.
Que pueden ser desde... Le cambié esto que ve, este rotor que está,
ajá,
aquí,
qué moderno,
a toda una modernización de la refinería de Ciudad Madero.
Ah, claro.
Así que bueno, ahí estuvo Andrés Manuel López Obrador, pero me quería referir a algo que fue, en redes sociales,
sí,
en México, fue la comidilla de todo el mundo porque se volvió viral un video en el que durante la conferencia de prensa en torno a la candidatura de la gobernatura de Colima, del estado de Colima, de Indira Vizcaíno, el dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional, o sea, Morena, el partido,
sí,
gobernante,
sí,
Sergio Jiménez Bojado, cometió un error, pero esos errores que en política no, nunca se pueden, a ver,
chale,
no se puede,
no se,
no,
puede,
no, no, no se puede,
no se puede,
hay errores en política
que
es preferible
puede,
que,
sí,
se le,
sí,
vea,
sí,
el,
sí,
culo,
totalmente,
que se caiga de una silla, que,
sí,
le,
sí,
que le avienten una silla azul,
sí,
y le peguen,
sí,
en la cabeza,
sí, sí, sí,
o sea, que aparezca tocándole el culo a un compadre no sé dónde, pero estos errores no. Mario Delgado es el presidente de Morena,
ajá,
del partido,
sí que sí,
gobernante, del partido de Andrés Manuel López Obrador, del partido de Regeneración Nacional, Morena, Bojado, Morena, bueno. Estamos con Mario Delgado, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. ¡No mames, güey!
¡No manches,
puta madre, cómo! Pero
no
si
puede
ya sabemos.
Pasar eso, no puede.
No puede.
No hay forma.
Ya sabemos que Morena es todo el PRI hecho.
Sí, claro, claro.
Hecho,
le cambiamos el nombre, pero.
Hecho salsa,
sí.
Pero.
Sí,
cabrón.
Sí,
no
tiene otro sabor.
Sí, tiene otro sabor. Sí, tiene otro sabor. Pero claro. Sabor.
Pero en fin. Un reconocimiento tan.
No. Hay errores que en política no se pueden cometer, hermano. Hablando de salsa y esas cosas, hay mucha gente muy preocupada por la salud de Willy Colón. Willy Colón es una referencia latina en Estados Unidos y en el mundo, cantante, trombonista. O sea, nada, los aficionados a la salsa, los fanáticos de la salsa, están así como emocionados porque sufrió un accidente de automóvil muy grave.
Chale.
Se encuentra muy delicado. Esto ocurrió el 20 de abril, pero fue conocido recién el fin de semana. Se dio a conocer la información el gran Willy Colón, toda una eminencia. Chale. En fin, amigos, comenzamos así la semana. Hoy es la 4,096ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirate. Estoy junto a mi amigo el señor La Arteja.
Creo que es un momento ideal para escuchar una bellísima canción rusa.
Así comenzar un lunes así.
No, se trata de que Till Lindemann, conocido como el Rammstein.
Yo lo conozco como el Rammstein.
Sí, tenemos el Queen, tenemos el Rammstein.
Tenemos el Rammstein.
Publicó este single y video cantando en ruso. Una canción que va a formar parte de una banda sonido de una película llamada Diviatav.
Ajá.
Que es la historia de un piloto ruso que escapa de un campo de concentración tras robarse un avión bombardeo.
Ah, buenísimo y buenísima. Bueno,
la historia promete un chingo.
Canción viejísima, ¿no?
Y una canción que fue compuesta en 1939.
Órale.
Ajá.
Órale.
El video está chingonosísimo.
Bueno, aviéntenselo.
Yo no soy súper fan de ti.
Solista en video.
Solista.
¿No? Suele travestirse.
No soy súper fan. Me gusta, pero
sí.
no soy súper fan. Soy súper fan de Rammstein.
Suele mostrar lo más mórbido y lo más. Gusta generar el escándalo.
No, pero aparte musicalmente es como. Es distinto a Rammstein.
Sí, por más
que sea la voz y todo. Generalmente cuando los cantantes son como más parecidos a la banda, en este caso son como más rococó las canciones.
Ya, pero aquí lo que se puede oír igual está bastante
es
alejado
belleza.
De.
Ahí
está,
sí,
pero está
sí,
alejado. Rammstein.
Nada que ver. Es una canción
Hombres de Mara,
clásica.
Claro,
una
claro.
canción clásica rusa.
1939,
pues
lógicamente,
claro, sí,
va a sonar con esa.
Bellísima. Y el video está encantador y la película promete, el guión.
Y cantando en ruso.
Sí.
Ah, pero no le voy a entender ni madres, dijo el vato
que sabe
alemán un chingo. Aviéntenselo, está muy bueno, realmente, realmente muy bueno. Así que Till Lindemann y su nuevo single cantando ruso.
Hablemos un poco también de la entrega de premios.
No, los Oscar. Bueno, ya todos saben que entre el Dover Theater, la Union Stadium, la distancia, las pelis premiadas, los actores, las actrices,
se
valiendo bastante.
No, yo decía de los premios en caso, güey.
Ah, perdón.
Sí, de la fiesta, de la entrega, de todo.
Ah, no, perdón usted. No, es verdad. Si uno tiene sus propios premios, ¿para qué va a andar hablando de otros? Que los Oscar y que la chingada. Gracias, banda, por la noche del jueves, el viernes. O sea, nada, Desintegrados estuvo genial. La pasamos fabuloso.
Sí.
Y tendremos muchas cosas que comentar, inclusive de lo que fue ese After Hour de justamente de la entrega de los premios, donde pasó de todo, gente muy ebria, aventando calzón y mucho más. Nosotros tratamos de moderar y decir, el que aventó un calzón y no quería aventarlo, luego los ordenamos y los regresamos.
Claro,
¿no?
claro.
Así
pero
que,
bueno,
pero bueno, se agradece
está
mucho.
Está el video, los que no lo vieron.
Sí, del After dura como 5 horas,
no
es para humanos, es para alienígenas.
Su casa.
Claro, y nosotros como que le hacemos compañía. Sí, junto a todos los desintegrados.
Pues claro.
Ya va a notar en algún momento un estado etílico importante, esas cosas, pero mucha alegría y mucha felicidad. Y la entrega de premios, al que agradecemos mucho esta vez, que fue diferente porque juntos estuvimos en el estreno,
estuvo chido,
¿verdad? Y eso
estuvo chido.
Nos pareció
lo disfrutamos
super,
mucho.
Realmente mucho. Y ahora lo que viene son los 5,000.
Sí,
es lo importante,
ya casi,
nosotros en cuestión de fe. fechas y demás, que caerá ahí por la medianera del mes de mayo.
Sí.
Y les garantizamos, porque había banda preguntándolo, que esto será día sábado.
Sí,
o sea,
sí,
la transmisión
sí, sí.
será sábado, la porque algunos se les dio en la madre con jueves, viernes, y dice, tengo que ir a chambear,
no,
cabrón.
No, sí, no, ya sabíamos.
Va a ser sábado. Sí, sí, sí. No se preocupen por nada, está todo pago.
Pues claro.
Por otra parte, hay distintas iniciativas para celebrar los 5.000 emisiones de este
gracias,
podcast, en caso
cabrones,
de que el mundo se desintegre.
Sí, sí.
Y la que ha tomado mucha fuerza y ha surgido de desintegrados.com ha sido la de empapelar el universo con 5.000 calcas. 5.000 calcas
que han sido diseñadas
específicamente. Mucha banda decía, ¿y cómo me hago yo de esas calcas?
Ajá.
Justamente para poder pegarlas. Yo
pues
la
claro.
quiero pegar. Salma en San Luis decía, yo voy a salir a pegar. Perfecto.
A
decían en Whisky Lucan, la
chingón,
casa editora, quiero salir a pegar. Ya vas. El Micomica en el Euskadi dice, aquí vamos a pegar unas calcas. Vaya, Arafli ya está pegando por Ferrari Italia.
Sí,
Canadá, el pata de perro, el buzo, ¿dónde hago la calca? Bueno, la cuestión es que la calca, justamente el diseño de la calcomanía, está a disposición en desintegrados.com.
Sí que sí.
Y de ahí mismo hay ustedes.
Usted se baja ahí, hay diseño para hoja, para distintos tamaños de hojas, las que entran, las que caben en una página.
Claro.
Y las puede imprimir, bueno, un papel común o en calcas.
Puede hacer dos,
hay
puede hacer 500.
Donde, muchísimos lugares donde imprimen.
Efectivamente.
Sí.
Puede ir ahí y decirle al vato, a la güey que esté ahí,
conocido,
me
Juan
puede imprimir.
Sí.
Claro. Y bueno, y lo puede hacer. Y no, pues yo soy pobre a la verga. Bueno,
póngale.
En la chamba
también.
Se imprime y luego lo pega con una cola y con una no sé qué.
Sí.
Pero bueno,
qué
la
chingón,
cuestión es que todo eso se filme en breves videos y luego se va a hacer un gran compilado, imagino, de todas esas situaciones.
Videos, fotos, lo que
ya
quieran.
Se está forrando gran parte.
Están publicando
usted,
todas en Twitter.
En Twitter, claro,
sí,
claro.
Con el hashtag de SQMCD y con el hashtag de 5.000 razones.
5.000 razones. Nosotros en Twitter, en la cuenta oficial, retweet a todos los videos que van colgando del vandalismo pegatinoso una iniciativa que ha surgido de desintegrados.com, que a nosotros nos parece buenísima, fabulosa, nos llena
muchísimas
de emoción.
Gracias. Sí,
y andar por ahí lo que es
muy
bueno.
Divertido.
Nada, hay cosas muy divertidas como la de David Dawes de Mac. Ah, no, había que conservarla.
No, chale,
por favor, cuiden mucho.
No es David.
Cuiden mucho la identidad para hacer estos actos vandálicos. Digo, no hace que Caroline, por ejemplo, le identifique la policía de Chetumal y luego tenga pedos por pegarle una calca justamente en la puerta del coche. O sea, nada, cuídense mucho, cabrones.
Sí, por favor.
Y les agradecemos mucho esta iniciativa que vamos a celebrar los 5.000 en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, con todo. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto, comenzando por el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sé, capitán. ¿Cómo está, Capi?
A mí me lo han dicho y podría llegar a corroborarlo por algunas cuestiones que he visto por ahí, que usted se queda parado 2 minutos en cualquier esquina de Ciudad de México y está calca.
Usted estuvo.
Le aplican una calca.
No, sí. Me parece que tiene una en el casco, Capi.
El Raspic puede haber sido. Sí, sí, sí. Andaba con unas orientales también dando vuelta.
Mire, qué bien.
No. Impactante realmente todo lo que está haciendo la banda. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Muy bien, Muda.
¿Cómo está? ¿Todo perfecto?
Si quiere las calcas, tiene que ingresar a desintegrados.com y bajárselas.
Pues claro.
Igualmente está dando vuelta el diseño por todos lados,
sí,
por todas las redes
sociales,
por Twitter, por Facebook y demás. Así que bueno, es cuestión de que nada, hay que poner algo de uno, al menos el pegamento. Me parece. Sí, sonó mal eso. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Mico, quédense, Mico.
Mico. No, usted no aparece en la calca.
No.
Ya habrá habido calcas de usted. No, pero este es otro, es como un objeto volador no identificado que viene a ser la. No le voy a explicar.
¿A dónde vamos
a
ir nosotros a
pegar? Fíjese lo que le pasa.
Podríamos ir a Marte.
Podríamos ir a Marte.
Ajá.
Vandalizar Marte. Imagine usted, llega Elon Musk, que se cree el dueño de Marte.
Sí,
y dice,
huevo.
Pero putas madres, ¿qué han hecho aquí? Que pegan unas calcas que no son de SpaceX. Así no se puede. Ah, en tu car, Elon Musk. Me parece fantástica la idea. En fin, amigos, en el programa de hoy nos asomamos al vertiginoso abismo al egresar de la universidad. Clasificamos nuestras perversiones, nos compramos un paraguas contra el ácido que cae del cielo, recolectamos productos coloniales y nos intoxicamos con aguacate. Tenemos la fórmula para que el lunes no sea tan intenso, pero no sabemos dónde la dejamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. Este podcast fue creado como una auténtica herramienta de liberación, capaz de pulverizar las cadenas que nos atan a concepciones arcaicas. Si considera que está muy lejos de eso, piense que usted es producto de millones de años de evolución y ahí está, quejándose de la rodilla. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
La pregunta de todo estudiante universitario cuando egresa. ¿Y ahora qué hago con mi vida?
¡Qué mierda!
Sí, hago. Totalmente. Sí. No sabemos realmente. No tiene respuesta a todo esto, pero llega la Llama Bayuna de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Llama Bayuna?
Hola, nave. Me siento avergonzada, debo admitirlo. Ajá. Porque por primera vez en la vida concuerdo con algo que dijo Elon Musk. No. Elon Musk dice muchas netas, realmente dice muchas
claro,
cosas.
Sí que sí.
Algunas están motivadas por sus business y otras no. Pero sí dice muchas netas.
Un 70% para hacer un business.
Bueno,
aunque parezca que está meditando, parezca que la está mamando.
¿Podría juzgarlo a alguien por eso?
No,
¿verdad?
Pues
pero
claro.
Nada, lo importante es saber con qué güeyes aramos. En este caso, dice, concuerdo plenamente, dice la Llama Bayuna, acerca de que las universidades están para divertirse, para hacer tareas, pero para aprender hay muchos recursos totalmente gratuitos. Bueno, la apreciación de un multimillonario.
Claro, sí.
Sobre que la raza podría simplemente educarse sola con buenas intenciones. Sí, está muy bien, concuerdo también lo que dice Elon Musk. No sé si las universidades están para divertirse, lo que está para divertirse es de la edad en la que uno tiene que cursar en las universidades.
Pues
hay
claro.
mucha gente que cursa, cosa que no le ha pasado a Elon Musk ni a todos los ricos del mundo, lo cual lo ideal en realidad es nacer millonario, ¿no? Nacer dentro de una familia acomodada. Eso es lo ideal.
Ajá.
Pero hay mucha gente que se ha esforzado muchísimo, porque si no naces en una familia de lana y demás, la única medianamente posibilidad de progreso en la vida es la educación. La educación institucional, ¿eh? Hablábamos justamente de la academia y demás.
Estudiar algo.
Estudiar.
Sí.
Pero aquí tenemos a la Llama Bayuna.
Ajá.
Que como buena estudiante de comunicación, egresa y dice, ¿y ahora qué, pa? Ahora absolutamente nada, nena. Porque comunicación, ciencias de la comunicación, comunicación social, es una carrera que es un fake, es una carrera que... ¿cómo podríamos explicarlo?
Sí.
Son carreras, como muchas otras carreras de ciencias blandas, de ciencias sociales, en líneas generales, que no garantizan absolutamente nada. A ver, un abogado, un arquitecto, me estará diciendo, y a mí tampoco me garantiza nada.
Ajá.
Yo soy arquitecto y estoy chambeando de otra cosa, yo soy abogado y no la armé porque no me gustaba ir a los juzgados y demás, y estoy haciendo no sé ikebana.
Sí.
Puede pasar, pero digo, son carreras que más o menos la institucionalidad te va acompañando hasta el fin. Inclusive hasta si decides por la pedagogía, ¿no?
Pues claro, sí.
Bueno, comunicación tiene prácticamente la posibilidad de o sigues en la universidad como adjunto de cátedra, ayudante, todas esas cuestiones, o al mercado de la comunicación.
Sí, que es amplio.
Que es amplio.
Que cada vez más amplio.
Que es cada vez más amplio.
Pero que a la vez es súper difícil de entrar.
O sea, está en realidad liberado.
Ajá.
A toda la gente que pertenece a la institucionalidad de ciencias de la comunicación, le ha venido como anillo al dedo, como maná del cielo, todo esto de emprendimientos en YouTube, youtubers, instagramers y demás, porque dicen, no, bueno, esto te prepara para todo esto, o sea, para que seas, haz tu propio medio de comunicación con sexo, servidores y juegos de azar. Uno tiene que entender cuando se inscribe en la carrera de comunicación social, porque odia las matemáticas, la física, la química, las ciencias duras y dice, no, de aquí soy... Va a salir con unas herramientas y un conocimiento general de muchas cosas relacionadas con los medios y más allá de la psicología, sociología, además, una especie de popurrí de muchos conocimientos de otras carreras, que es como se conformó esa carrera originalmente. Y va a salir con herramientas como para defenderse, como toda carrera universitaria.
Pues claro, sí que sí.
Pero la realidad es como si tú hicieras, debes mentalizarte que tú te inscribes a esa carrera como quien se inscribe a un gran curso de fotografía.
Póngale, puede ser,
Luego
también
serás tú y tu cámara, güey.
Para otras nada, para ampliar otros conocimientos.
No.
También hay una chamba nueva.
Sí.
Muy aplicada los gobiernos ahorita.
Ah, pensé que antes, iba a decir los community managers.
No, porque antes el gobierno, el Estado, podría tener una oficina pequeña de comunicación y ahorita cada vez más grande. Usted puede haber estudiado un chingo de comunicación y terminar publicando tweets o apoyando los tweets, nada más retuiteando. O quizás
estamos tomando bots, pero estudiantes de comunicación de los
estudiantes de comunicación
egresados, por favor, nos ponemos más exquisitos ahora que tenemos, pues, claro. ¿No? Hay
o
material.
O si no, también diciendo, bueno, esta noticia sí se puede publicar, esta no, y uno se cree que es un periodista también.
No, totalmente.
Puede
a huevo,
disfrutar
a huevo,
y cobrar
a huevo.
Un sueldo, ¿no?
Pero
está chido.
Y Ama Bayuna, no queremos ahondar esta especie de abismo al que te encuentras. Eso le ocurre a todos los egresados de todas las carreras universitarias.
Sí.
Pero estas carreras particularmente tienes que mentalizarte que tú has adquirido herramientas, muchas y en cantidad, excelentes profesores y profesoras, y intercambiando con compañeros y compañeras, pero a la mera hora es como un fotógrafo con su cámara, es como un músico con su instrumento, es como un estudiante egresado de ciencias de la comunicación y lo que sabe.
Sí.
O sea, papura reata, vale madre, porque justamente somos infinitamente, como en prácticamente todo, más la cantidad de estudiantes del sistema mantiene esa como esperanza permanente de posibilidades.
Sí.
Y cuando tú dices, bueno, yo hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer, lo último que te dicen, que eso no te lo va a comunicar absolutamente nadie, bueno, ahora está todo en ti. Y tú dices, ¡ay, puta
chingada madre, güey!
Pues yo pensé que de aquí salía, a la televisora más importante de Bolivia en este caso, o salía al medio de comunicación más. No,
pues claro.
Eso fue una pasantía nada más. Ya te usamos y te descartamos. Pero no se desanime.
No, claro.
Siempre es lo decimos en este programa. No hay carrera, no hay estudio que hayas realizado que sea en vano.
No, eso jamás.
Y hay gente que ha estudiado abogacía y terminó en un medio de comunicación haciendo el panelista.
Es que le iba a decir, porque también hay que... Porque uno piensa, la comunicación nada más que en los medios.
No, claro.
No está nada más que en los medios.
No, por supuesto que no. La comunicación
hay
nos cruza.
Empresas que necesitan.
Totalmente.
Hay chingo de cosas.
Totalmente.
Sí.
Nos cruzan absolutamente todas las tareas humanas la
pues
comunicación.
Claro.
Así que llama a Bayuna, dice, bueno, en enero de este año acabé la carrera y bueno, estoy peor, claro. Además, pandemia.
Pues sí,
o sea, se le conjugaron los planetas.
Todo mal.
Pues ahora no solo no sé qué hacer de mi vida, sino que además ya no estoy tan joven como para pedirle dinero a mis papás y además soy egresada universitaria. Entonces me da como no sé qué, decir, me dan así como para ir a comprar pan. Pero es una sensación que en la cual no estás sola, querida Yama Bayuna. Ni modo, me tocó aprender programación por YouTube. Besitos pandémicos. Todo lo que aprendas nunca va a estar de más. Un beso enorme para la Yama Bayuna. Y llega, señoras y señores, el joven y apuesto Dios de Pispiote desde Campeche.
¿Cómo está, joven y apuesto Dios?
Bueno, hablando de comunicación y de estas cuestiones, vamos con el joven y apuesto Dios de Pispiote, que es una verdadera celebrity, muy a su pesar de la meteorología mundial y una total eminencia, podríamos decir, en el plano nacional de la meteorología mexicana. Pero además, es nuestro joven y apuesto Dios de Pispiote. Y bueno, nosotros alertamos de lluvia ácida en Yucatán.
Sí que
recuerda ese momento. Bueno, y ahí andaban los yucatecos metiendo los animalitos para adentro, plegando las hamacas, guardando los machetes para que no se les oxiden y demás. Inclusive el lagarto dijo, no corren peligro.
Póngale.
Pueden quedarse en las hamacas, no hay ningún pedo.
No se desesperen.
Pero bueno, llega el joven y apuesto Dios de Pispiote y dice, estimadísimos tripulantes, les cuento la historia completa. Un pelón, meteorólogo, aficionado de Mérida, sacó una nota de la lluvia ácida. Y a partir de ese momento, el caos
total.
A ver, nada puede competir.
No, claro.
O sea, sale el joven y apuesto Dios de Pispiote y explica todas las normativas, lo que va a pasar. ¿Verdad? Sale alguien y dice, va a haber lluvia ácida. No puedes competir contra eso. Es como la silla azul en los premios en caso de que el mundo se desintegre. O sea, haces todo el pedo aquí, ¿verdad? Pero aparece la silla azul golpeando la cabeza de Evo Morales. No puedes competir contra eso. O sea, es la caja misteriosa.
A huevo.
Es un infante, un animalito en un video. No puedes competir contra eso.
Si ganaba bueno, si todos gana, los premios, habrá
debate, pero bueno, sí. Si se hace famoso este pelón de Mérida, seguramente algunos dicen, no, pinche lluvia ácida, no lo pelen. Pero bueno, la cuestión es que salió y realmente fue un impacto total. Sobre todo en Yucatán y en todos los lugares donde la noticia fue trascendiendo. Por eso le digo, tiene que ver con la comunicación. Nosotros no reflejamos generalmente lo que ocurre con el clima, salvo a través de Helter Skelter y de los caminos que en caso de que el mundo se desintegre tiene para hablar del clima, pero sin embargo lluvia ácida en Yucatán y paramos las rotativas y por supuesto el caos total.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza, pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
El joven y apuesto Dios Tepis Piotes de Campeche dice, hay lluvia ácida todo el tiempo en todas partes, cabrón.
Claro, chale. ¿Qué pedo?
Claro, les voy a contar más o menos la historia.
Si quieren desesperarse, desesperarse todo el tiempo.
La cuestión es que ese pelón, meteorólogo aficionado de Mérida, sacó la nota de la lluvia ácida y a partir de ahí todo fue un desastre. En efecto, una concentración considerable de dióxido de azufre ha estado viajando por el mar Caribe desde la erupción del volcán en las Antillas Menores.
Sé que sí.
Bueno, ha estado pasando por la península de Yucatán desde miércoles o jueves. El pronóstico de lluvia no mostraba grandes acumulaciones, pero bueno, las horas sucesivas, básicamente llovió en algunas partes, poco así. Bueno, es correcto, este compuesto al combinarse con la lluvia puede generar lluvia ácida. Sí, bueno, sin embargo, en la península de Yucatán se caracteriza por tener una composición en la superficie de piedra calcárea. Por lo tanto, el agua suspendida en la atmósfera o vapor de agua de la región se ha demostrado en diversos estudios que es alcalina, lluvia alcalina, por lo cual lo que comentábamos antes, con agua alcalina prácticamente se neutraliza y no pasa absolutamente nada.
En fin,
pero qué buena pinche nota para los periódicos. No me lo niegue, carnal. Sí, o sea,
va para adelante.
Es lo que pusimos previamente.
Es lo que la gente quiere.
Usted no puede competir con el fin del mundo.
No.
En caso de que el mundo se desintegre. O sea, qué mamada. Entonces, bueno, en caso de que Yucatán se desintegre, titulares en los periódicos. No había forma de competir con carnal. Así que bueno, y así en eso de los meteorólogos aficionados que no tienen todo el background de las cosas, bueno, me la he pasado toda la semana desmintiendo, bajando la alerta que ese güey hizo. La gente me tomaba de las ropas y me decía, pero coño, apuesto, todos vamos a morir. Y yo le decía, no, tranquila, señora.
Tranquilo, por favor, tranquilo.
Deje que le explico. El agua alcalina con el agua. ¡A mí me vale
verga!
¡Es mentira!
¡Usted no sabe nada!
¡Qué pinche alcalina ni qué vergas, cabrón! Y bueno, y así me la pasé todo el... todo
porque a la gente no le gusta que luego le digan
a la gente le gusta. A la gente lo que quiere escuchar es, sí, todos vamos a morir, pero tú y la gente que tú amas, no. ¿Por qué?
Claro.
Porque son seres muy superiores a la verga. Ay, gracias, joven. Pues ahora lo que yo quería escuchar. Me voy para la casa a ver por televisión cómo el mundo se desintegra. Pero la cuestión es que, ahora bien, ¿por qué hay estudios del tipo de lluvia en la península de Yucatán? Todo lo demás es mame.
Sí que sí.
Pero esto está muy interesante porque yo no lo sabía y supongo que debe haber gente como yo que tampoco lo sabía. Bueno, por supuesto, la pinche nota, los periódicos. Ahora bien, ¿por qué hay estudios de qué tipo de lluvia cae en la península de Yucatán? Pues como dato curioso es que debido a la gran cantidad de pirámides y vestigios arqueológicos que hay en la región, se necesita saber muy puntualmente el grado de deterioro natural que pudieran tener todos esos edificios.
Claro, y monumentos.
Y demás.
Es verdad.
Y uno de los factores es la composición química de la lluvia.
Claro.
Imagínese una estela maya y que, ¡ah, qué belleza! ¡Ay, llovió! ¡Ah, la verga!
Chale.
O sea, totalmente, hay que verdad, tener precauciones y demás.
Sí, claro.
Está bien, uno va a decir, pero tuvieron más de 2000 años ahí, o sea, no pasa nada si le cae una lluviacita. Bueno, pero ahora... Sí.
Pero estaban cubiertas por tierra, estaban cubiertas por toda la vegetación.
Muy bien, Alberto, ese dato, claro.
Protegiendo.
Estaba
ahorita
protegida por la misma naturaleza.
Claro.
Tienes razón, tampoco había notado ese dato, claro. Ajá. En cierta medida oculta la naturaleza, pero también en cierto punto protege.
Sí, claro.
Digo, produce deterioros, pero no los que estaría expuesta podemos ver en Palenque, en Yaxchilán, en un sinfín de lugares en la península de Yucatán que está repleto de todos esos vestigios arqueológicos. Y bueno, entonces hay que ver porque esta lluvia está cabrona o algo así.
Wey.
Entonces va un vato con un paraguas y se para ahí en la estela. Hoy te toca quedarte aquí. Y a la chingada. No, bueno, se necesita saber el grado de deterioro natural que pudieran tener, y uno de los factores es la composición química de la lluvia a la que están expuestas. Por eso hay muchos estudios en esta región puntualmente. Les mando un abrazo, cabrones, y recuerden, no crean todo lo que vean en las fake news. Preocupémonos en Ciudad de México, que la puta lluvia ácida es diaria.
Claro, güey.
Pero a los chilangos nos valen verga. Nadie nos quiere a los chilangos. O sea, nos estamos derritiendo como zombies por la lluvia ácida. Y como aquí que no hay pirámides, no hay vestigios. Qué putos son, ¿verdad? Tiene que ver con la contaminación ambiental y demás ahí en el Valle de México. Dice, bueno, aquí sí valimos madre por tanta mierda atmosférica que hay. Dice atentamente el joven y apuesto Dios te pispiote. Gracias por la aclaración, por la información y por ese dato. Un abrazo grande para el joven. Ni apuesto, Dios te pispiote. Y el esqueleto humano de Ciudad de México.
¿Cómo está, esqueleto?
No, ahora preocupado por la lluvia ácida, pero Dios
no,
te pispiote.
Pues claro, güey.
No, tranquilo, usted es chilango de toda la vida. Usted ya está. Ya tiene la piel gruesa, cabrón.
Claro,
totalmente, no pasa nada. Bueno, Nave, hoy me comunico con una manera de referirse a la excitación sexual, a la atracción por las sirenas.
Ajá.
¿Se acuerda que en el momento que lo hablamos, yo dije, sería como una sirenofilia, si existe el término?
Póngale.
Bueno, el término existe.
Ah, mire.
Estaba bien orientado con lo de filia, o sea, las filias son las atracciones a algo.
Sí que sí.
No con lo de sireno,
no.
Sino que es nereidofilia.
Ah, mire.
No imaginé que podía existir. Realmente existe un término para cada cosa,
sí,
¿no?
Que sí.
Bueno, sí existe. La atracción sexual por las sirenas es nereidofilia. Entonces usted puede decir, no, soy nereidófilo, ¿no?
El señor
es nereidófilo.
Sí que sí.
Sí, y lo ha llegado a concretar. Es un pinche degenerado.
Sí que sí.
Lo ha llegado a concretar. No, la verdad que no, pero a mi esposa le digo que se disfrace cada cuarto menguante.
Ajá.
Claro, y bueno, la nereidofilia, verán, no todos los trastornos, síndromes o características del funcionamiento mental se encuentran clínicamente nomenclados.
Ajá.
O sea, no hay términos para todas las filias del universo ni así.
Pero
se puede crear uno sabiendo el origen etimológico de las palabras. ¡Ah, órale!
Ajá.
Sí, ahora entendí el pedo. Claro, entonces, bueno, por su parte, el latín es comúnmente usado para crear nombres científicos, ¿no?
Sí,
y podemos recurrir a él para nomenclar algo que no tiene su forma científica.
Ajá.
Entonces, tenemos así, con la base de la etimología latina, nereides, que es sirenas, y filia, gusto o amor por.
Ajá.
Entonces ahí, me despido habiendo aportado este dato totalmente inútil para sus vidas, pero hasta pronto, nave querida, ¿no? ¿Cómo inútil?
No crea.
Nereidofilia.
Ajá.
Acabamos de dar a luz, podríamos decir, una nueva filia, o si no, la hemos bautizado.
Sí.
Un abrazo grande para el esqueleto humano ahí en Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Llega el Millo de Mérida, Yucatán.
¿Cómo está, Millo?
Yo estaba totalmente desesperado con la lluvia ácida, la verga. Y ahora me vienen con que fake y no sé qué.
Quédese tranquilo.
En fin, sí, me quedo tranquilo. Bueno, espero se encuentren muy bien. Aquí nada más haciendo una consulta. ¿En qué restaurante de Mérida, Yucatán, puedo disfrutar del pan con ajo que prepara el seco de Mérida, Yucatán? Si dicen que es un experto, me urge probar la cocina de un desintegrado. A huevo, no sé dónde está.
No sabemos.
Seco, si estás escuchando, no sé, y si quieres que te vayan a probar el pan con ajo, no sé, pero ahí vas. Así que, bueno, saludos.
Estaría muy bien saberlo, claro.
Estaría, es un dato.
Ajá.
Pero a lo mejor uno no, como está esclavizado ahí, él dice que no la pasa súper chido.
No.
Entonces, no sé, a lo mejor es preferible que, a lo mejor es un nuevo emprendimiento y el Seco hace sus propios panes con ajo para
qué bien.
Para comer convidar ahí a los amigos. Bueno, saludos y felicitaciones al Lagarto por su faceta de Chepina Peralta. Hace poco nos dejó la Chepina. Iron Chef dice: son los viejos, sabrán quién es. Bueno, me encanta porque no solo explica cómo cocinar, sino que retroalimenta del origen de los ingredientes. Es un crack, gracias, Lagarto. Gracias. Saludos, Nave, que esté muy bien, dice el Millo de Mérida, Yucatán. Señoras y señores, llega el ermitaño de Estocolmo, Suecia.
¿Cómo está, ermitaño?
Relacionado con todo esto, a ver, hola amigos, ¿cómo están? En el programa 3893.
Póngale.
Supongo que es el 4993, sí, ¿no? Pero bueno, vio uno, sí, sí, viaja por lugares inhóspitos. El pirata se refirió a la cadena alemana de supermercados Lidl como Lidl, pero se pronuncia Lidl. O por lo menos así lo escucho yo en los comerciales aquí en Suecia. Ajá. ¿No? Lidl. Entonces, bueno, es el mercado más baraña, o sea, sí, más barato, más económico, más accesible, más allá de los de muchos mercados que hay en Europa también, que tienen que ver con cuestiones sociales, sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, es el más vara. Eso sin tener en cuenta los puestecitos de verduras ambulantes que están a la salida del metro. Ajá. Estamos hablando de Estocolmo. Por supuesto, bueno, existen otros mercados más fifís, podríamos decir, donde la comida es un poco más cara. La diferencia es que los productos de estos supermercados, la mayoría son suecos. Y pues aquí se le echa ganas a comprar productos nacionales. No como en mi México lindo y querido, donde somos bien pinches malinchistas. Es relativo, es ermitaño, lo podemos comentar. Hay cosas que lógicamente seducen por importadas.
Pues claro,
algunas bebidas, sí, algunas, ajá, cosas, donde conocemos países o regiones del mundo que sabemos que son muy eficientes en la producción de determinadas cosas.
Pues claro.
No sé, estoy pensando, sí, un no sé qué y un no sé cuánto. Pero a la hora de buscar un, ajá, queso Oaxaca, perdón, póngale, Oaxaca, ya sé que es, sí, que sí, 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 sí. Uno
no
decanta
de
por lo nacional.
Con lo, que acaba de decir, ¿eh?
Con lo malinchista de México. Sí.
Quizás depende lo que usted quiera comprar.
No, por eso le
pero
digo,
es lógico,
depende del producto.
Sí, sí, sí. Mm. Si usted está hablando de tecnología, bueno, sí,
bueno,
obviamente,
sí,
tiene.
No le
pero
venimos
luego,
manejando.
Así, hablando de comida, México, no creo, ¿no?
Es bastante nacionalista,
sí,
¿no?
Mucho.
Y se decanta mucho por,
bien, claro,
por lo popular y
sí,
se decanta,
sí, sí,
mucho
huevo,
por lo por lo artesanal.
Sí, que sí,
y
sí,
se decanta
que sí,
mucho por la señora Pelo, la doña Pelos,
pues,
y,
claro, sí,
y el consumo.
Ajá.
El consumo de los productos nacionales. Y aparte.
Y hasta por regiones, le diría.
Basta,
mire,
escuchar un México.
Así que, sí.
Sí, basta escuchar. Sí, por regiones, a
claro,
huevo.
Ni siquiera
yo
México,
creo que
México.
Es un,
o sea,
problema más regional.
Claro, claro, claro.
Que nacional.
Sí, que sí, a huevo.
Y inclusive digo, basta escuchar a un mexicano defender su gastronomía.
No manches,
que a huevo,
güey,
te dice, no, y el picante en México, ¿dónde está el picante? ¿Qué comes con picante? No,
no,
yo no, pero es una bandera,
sí,
mexicana,
claro,
cabrón,
güey,
la tengo que defender a huevo.
A huevo, a huevo. Es
así que bueno, pero es como para un debate. Por otro lado, usted sí encontrará que en toda Latinoamérica hay cierta elite, sí, mucho orgullo, pero digo, cierta cuestión de que, ah, no, porque esto es importado de Europa,
ah,
o ah, esto,
póngale,
viene, es un vodka ruso que te, y sí, porque
está
el
bien,
vodka
porque
mexicano,
vodka, claro, sí que sí,
se llama tequila, o
exacto, güey, a huevo.
Pero
sí, las cosas que sí son nuestras.
Por eso, si van a decir, traje un tequila de Rusia,
sí, lo
y
más
lo más seguro es que
tuerza
la boca y dice,
verga,
no mames, eso,
sí,
me parece, está como de plano raro,
ajá,
¿no? Para mí es Sotol, sí, le van a decir.
A huevo,
bueno, saludos para todos los norteños ahí bebiendo Sotol. Bueno, nada, cuestión que no vamos a entrar en ese debate. Sin más, le saluda al ermitaño de Estocolmo, Suecia. Dice, me maman las nuevas secciones del señor Lagartija, pero
muchas,
la neta,
gracias,
ni puta idea de qué ingredientes llevan las recetas. ¿Y por qué no, güey? Se
no
toma una chamba. Usted lo que está haciendo,
sí,
es golpear los tobillos del señor Lagartija. Se toma una chamba porque sabido es,
sí, que, sí,
que en cada región del mundo una,
ah, pero,
pinche chingadera alimenticia se,
sí,
llama de diferentes
bien,
maneras. Él se toma el tiempo de estudiar de todas las regiones como
y
merga se llama.
Y si no, güey, existe Google que le dice,
no,
usted
por eso,
camote
por eso,
y le va a decir cómo chingado
se llama.
No, pero
yo
llama,
lo que quiero
es
la comodidad.
Viviendo.
O sea, le dan chamba.
Sí.
Yo quiero que haga como en los programas pedorros de cocina.
Ajá.
Ejecute toda la preparación y luego mándenos a buscar los ingredientes a alguna página web.
Ah, póngale, claro. Sí.
Bueno, es que no tenemos convenio con ninguna página web. Si ustedes ven que en algún momento...
¿Cómo no tenemos en Canal Trans? Pero no
pero
vamos a chambear más.
Ponerse a chambear más.
No mames,
o sea, pende,
sí,
él
que
lo
sí,
que dice es, son esos convenios de los programas de cocina que dicen, y esto lo pueden encontrar,
ah,
en...
Póngale, claro. Sí.
Cuando ustedes vean que el señor Lagarto hace algo
vamos
así...
Vamos para adelante.
Es que vamos para adelante,
o sea,
¿no?
Sí,
tendremos,
sí,
el auspicio de un de supermercados Lidl, como
sí
era.
Sí.
O un pedo así, dice, vayan al Lidl, va a decir el Lagarto, y consiguen,
ajá,
todo lo que este ingrediente, todo lo que esta receta contiene. Un abrazo para el ermitaño de Estocolmo, Suecia.
canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Bucaramanga, Colombia, llega el Dakar.
¿Cómo está Dakar?
Bueno, aquí tenemos un buen ejemplo.
Ajá.
O sea, de lo que comentábamos en el, pues en el claro, mensaje anterior, sí que sí. En el bloque anterior. Mire usted, o sea, usted un colombiano.
Ajá.
Puede ir a decir, tengo un vino francés. Oh, oh. Tengo una champaña de... Oh. Oh. A ver, ¿qué más le pasa? He traído unos quesos, no sé, suizos.
Sí,
oh. Oh. Fantástico. Ahora, dígale a un colombiano, le traje un café de Brasil muy... Y lo va a mirar como diciendo...
Bueno,
te vale, o sea, la verga, lo voy a probar, pero...
Sí, 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 a huevo, claro.
Y hablando de Brasil, que es un gran productor, sí, de café, o sea, bueno, imagínate si le digo, un café polaco, no sé, ajá, alguna madre así.
Sí que sí.
Sí,
bueno, ahí puede
la
pasar
curiosidad.
Por gustos también.
No, por supuesto.
Pues claro.
Pero digo, ahí va el Dakar de Bucaramanga, Colombia. Dice, mi madre toda su vida ha trabajado en una empresa que tiene que ver con la venta y comercialización de cacao.
Ajá.
Ellos le venden a una empresa llamada Casa Lucker y ellos se encargan de suministrar productos a la empresa de mi madre, café y chocolates. Así que nunca, un día vi un documental de la producción de cacao.
Sí que
era
sí.
La producción de cacao en África.
Ajá.
Como muchas cosas que nosotros consideramos súper europeas.
Póngale.
En realidad están basadas en el...
En las colonias africanas.
En las colonias africanas.
Sí,
inclusive,
claro,
previamente, luego que se independizaron estos países, entre pues comillas, sí, en África, se siguió esa relación productiva comercial,
claro, claro.
Entre comilladas, con una relación un poco más humana que
ajá,
la que se
que
tenía
la que
previamente.
Había en aquella época,
pero
sí,
claro, pero uno, por ejemplo, el chocolate belga o el
ajá,
chocolate suizo,
claro,
lo tiene como en
ajá,
el top, ¿no?
Sí.
Y usted dice, ¿y dónde están las plantaciones de cacao? No, están en el Congo,
claro,
y están.
Wey, a huevo, sí.
Y están en el Cuerno de África.
Ajá.
Perfecto.
Sí.
Digo, pero digo, yo previo a ver ese documental
ajá,
no lo había pensado. Ni siquiera se me había
totalmente,
cruzado por la
verdad,
cabeza
verdad,
pensar
wey,
que ninguno de esos países
sí que
tienen
sí,
son celebridades del chocolate
ajá,
desde que el tiempo es tiempo, tienen que ver con lugares de plantaciones de cacao. Estoy pensando ajá, en el café italiano. El café
sí,
italiano
pues claro,
es, por supuesto, famosísimo.
Totalmente.
Exquisito, delicioso,
ajá,
sabroso.
Sí.
Y me gustaría saber dónde están los cafetales.
Claro,
o sea,
claro,
lógicamente, la línea cafetera está muy cerca de la línea de Ecuador.
Sí.
Es donde se da el mejor café del mundo. Por lo tanto, hay que ir a África también a encontrar los cafetales de ese café italiano
sí
tan
sí,
delicioso, de Etiopía y demás. Pero bueno, más allá
bueno,
de todo
así,
eso, luego hay un
póngale,
proceso.
El gin en Inglaterra.
Claro,
y
claro.
Y tiene las hierbas, y si usted se fija en las
¿dónde
botellas,
están esas hierbas,
les
apá?
Dice de tal lado, de tal lado, de tal lado. De,
sí.
Y es como mundial.
Es totalmente, porque es el Imperio Británico en su apogeo, llevando el té de Ceilán,
sí,
de
pues
la
claro,
India. O
entonces,
sea, a
tiene...
ver, ¿dónde están las plantaciones de té en Gran Bretaña?
No, claro.
Pero no necesitamos tenerlas
no,
acá, apá. O sea, simplemente
sí,
estamos esperando el barco que llegue de nuestras
pues, claro,
colonias. Colonias que, insisto, hoy por hoy no está ese sistema,
no.
Pero en determinado momento uno dice, no, el té inglés,
ajá,
¿no? Bueno, el té, no hay plantaciones de té en Inglaterra, en
exacto,
Gran Bretaña, en territorio británico.
Sí que sí.
Pero bueno, más allá de todo eso, le decía, luego está la planta que crece, simplemente,
pues, claro, sí,
está prestando una atención, cuidado con lo que decimos nuestro querido jarocho radioactivo,
claro,
¿no?
Sí
Minifer
sí,
y todos esos lugares de cafetales
ah, bueno,
preciosos que hemos
ajá,
podido conocer por Veracruz, Coscomatepec y demás. Pero
después
está
comenzó
la...
lo mismo con la mano de obra barata, ¿no?
Sí,
entonces
claro,
teníamos un chingo de gente chambeando y cosiendo prendas y haciendo...
bueno,
nada,
claro, claro.
Para
claro,
que después se vendan como Made in.
La industria de la
claro,
moda
sí que sí,
europea, sobre todo,
americana
está
y
basada
hasta latinoamericana, ¿no?
En
también,
factorías
sí,
que están en Vietnam, en Laos,
sí
etcétera,
sí,
etcétera. Pero bueno, más allá de todo eso, le decía, está la planta que crece
ajá,
y luego está el toque final que hay que darle para que ese cacao se convierta
totalmente,
en chocolate. Y eso sí se lo da Suiza,
sí que
se
sí,
lo da Bélgica,
sí,
se lo da el café en Italia,
ajá,
etcétera. etcétera, etcétera, sí. Y se lo dará el té en su última cocción ahí en claro. Gran Bretaña. Sí, sí. Entonces, la puntada final sí se puede presumir. Sí, sí. Por lo tanto, ahí tenemos a Colombia, sí, productora en casa, claro, en tierra, claro, claro, de café y de cacao. Ajá. Pero lo que quería comentar era que de la planta de cacao a llegar al chocolate, uf, es un pedo, cabrón. O sea, porque uno cuando imagina dice, sí, no, sí, lo, ya los mayas, que póngale el chocolate y demás, y usted póngale, imagina que se están comiendo un chocolate sabroso como el que un gansito, no sé qué madres, no, que ni tiene cacao. Lejísimo de todo muy lejos. Hay un proceso larguísimo, complicadísimo. Increíble. Y así. Bueno, así que, bueno, nunca nos ha faltado, dice el Dakar de Bucaramanga, ajá, nunca nos ha faltado el café en la casa. Y esto lleva a que en mi familia se tome mucho, pero mucho café. Claro. Aquí le decimos tinto, es verdad, ajá, un tintico. Y cuando uno piensa en el colombiano, claramente, ajá, cuando dice tinto, habla de café, ¿no? Pues claro. Un tintico. Entonces, bueno, la cuestión es que mi hermano mayor es militar, adicto al café, imagine. Le toca la guardia a puro café. Mi hermano menor trabaja en un hospital, adicto café, al café, guardias pues también, claro, hospitalarios. No, hay que estar despierto toda la noche, adicto al café. Y yo hago televisión. Ajá. Televisión café, igual café. O sí, sea, sí, no, sí, hay que sacar el programa para mañana, hay que la edición de no sé qué. O sea que, y mi mamá, si no toma café, le da migraña. Es café adicta. Bueno, le pueden quitar todo, ¿eh? Sí. Menos el café. No. Es imposible que lo deje. Ya se sabe. Pero debido a su edad, 60 años, ya le bajó. Solo toma café hasta las 3 de la tarde.
Ah, mire. Vamos a ver, qué bien.
Vio, sí. Le dice, hasta las 3 de la tarde le tomo. Luego dice, más un café son 4 y media. Dice, no, ya no, porque luego no le duermo, claro, hijo. Claro, me da la taquicardia, me da el sopor. Bueno, el árbol de aguacate. Ah, qué bonito esto. No conocía el dato, pero hay muchos cultivos que... Debe tener un nombre esto en biología. La Inge Luli Luli seguramente nos puede desaznar respecto a esto.
Seguramente.
Son cultivos que están relacionados.
Es verdad.
Que se benefician.
Claro.
Por ejemplo, sé que en la vid, no en las plantaciones de uva, muchas veces hacen una especie de paredones de otros árboles.
Para proteger de climas.
Efectivamente, claro, proteger de climas, para evitar heladas, para viento, un chingo de cosas así,
claro,
sombras que necesitan y demás. Ajá. Bueno, el árbol de aguacate.
Mire.
Es la mejor sombra que puede tener el cultivo de cacao. Entonces uno seguramente encuentre conviviendo ahí al aguacate y al cacao. Estoy pensando que justamente hablábamos de la zona de Michoacán, aguacatera por excelencia, donde también se da café, ¿verdad?
Ajá.
Y donde también se da cacao. Bueno, así que como nunca faltó el café y el chocolate en la casa, tampoco faltó el aguacate, entonces.
Claro.
Una combinación ganadora. En una temporada que estaba el cultivo de aguacate a su máxima expresión, aguacates por doquier, y ahí cuando uno está en relación con el campo sabe que hay momentos donde todo estalla tú tienes que hacer algo con todo eso.
Totalmente.
Porque no es como voy al mercado, lo compro o no lo compro. Ajá. Lo tienes ahí, tienes aguacate para regalar, para vender, para tener, para darle a toda la familia.
Ajá.
Pasa esto, Ojitos Pispiretos lo sabe bien.
Pues,
o sea, estalla el maíz, hay maíz pato, luego habrá época que no.
Pues,
limones, me ocurren plantas de estación que de pronto, fa. Bueno, ahí estamos, que había aguacate y comíamos aguacate con aguacate, ponle aguacate al aguacate, dulce de aguacate, entrale al aguacate, de primer plato, segundo plato, postre y luego un cafecito con aguacate, un tintico con aguacate. En una temporada que estaba el cultivo de aguacate a su máxima expresión, duré una semana comiendo aguacate en todas sus expresiones, todas sus posibilidades. Sí, con azúcar, con sal, con esto, con lo otro, formas por haber, inventamos modos. Bueno, pero llegó un día que mi cuerpo dijo, ya, güey. O sea, qué pedo que te sientes que eres el Mr. Aguacate. Qué pedo. Duré 3 días vomitando aguacate. Vomitaba verde todo el tiempo, sí. Y bueno, así que cuando fui a México de visita, tenía mucho miedo de que toda la comida tuviera aguacate. Bajé en el aeropuerto con temor, me temblaban las patitas porque mi cuerpo ya no lo soporta. Más así, claro, tuve una intoxicación relativamente grave con aguacate.
Y pasa porque uno queda así como que...
súper sensible. Dice, no fue nada fácil comer sin guacamole y, bueno, más tener que explicar que yo no podía comer aguacate. Eso fue algo harto. Bueno, un abrazo, tripulación de 5 desde Bucaramanga, Colombia, el Dakar. Nos volveremos a ver. Abrazos, dice. Un abrazo grande para el Dakar de Bucaramanga. Ofrézcanle tintico, ofrézcanle chocolate, más no aguacate.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud.
En caso de que el mundo se desintegre.
Desde la Ciudad de México llega la Sin Nombre 007.
¿Cómo estás, Sin Nombre 007?
Muy bien. Cuidando completamente su identidad, como perfecto, lo hemos recomendado. Claudia Sánchez de Ciudad de México dice: ¿qué onda, Nave? ¿Cómo están? Soy la Sin Nombre 007. Escúcheme. Seamos serios. Bueno, a ver, ¿qué onda, Nave? ¿Cómo están? Bueno, yo, aparte de ojerosas, crudos, desvelados, imagino igual que yo, espero que las focas no se coman este mensaje. Vengo directo del YouTube. Yo acabo de presenciar. Ajá. Todo el pedo, todo, ¿me todo, entiendes? Todo,
perfecto,
yo
sí.
Estuve ahí, sí, Claudia, ajá, y la vimos, claro, y estuvimos, sí, interactuando. En un momento le digo, ajá, ¿eres Claudia de...? No.
Exacto, no,
¿o eres,
no soy,
Claudia de...?
No,
no,
tampoco.
¿Eres la Claudia que todos conocemos? No, no soy ninguna de esas.
Sí que sé.
Bueno, la novedosa Claudia era la Sin Nombre 007. Dice, vengo de YouTube porque el pirata me engañó diciéndome que todo se podía en una transmisión en vivo.
Ajá.
Realmente, no sé, no, en qué momento dije eso. Evidentemente no, sí, pero en él dice,
no, claro,
como no me firmó la papelera, pero bueno, como que estuvo bien porque, bueno, la había cagado con mi nick. Vengo... Ve, hay un tiempo prudencial.
Claro, claro.
Esto es bien como, sí, los trámites, sé, de
aparte,
divorcio.
Aparte que estamos todos pedos en la fiesta.
Sí,
¿no?
No, o sea,
entonces no, uno no puede andar firmando
cosa,
cosas. No,
cualquier,
claro,
cosa. Hay que,
sí,
tener, sí, responsabilidad cabal de lo, sí, que uno, sí, está, sí, llevando a cabo. Vienes en una fiesta y dices, ¡ay, soy nalgas
claro,
prietas!
Claro.
O sea, bueno, llegan nalgas prietas.
De, ya, no, queda, sí.
Yo, ¿cuándo? ¿Por qué me dice así? No, exacto, sé, en el vivo, en el, así dijiste. Bueno, no, entonces no. Las cosas así.
Claro.
Vio que cuando hay, por ejemplo, los abogados, no sé si todos, pero en muchos casos, cuando hay cuestiones de divorcio, piden un tiempo prudencial.
Claro.
O sea, bueno, a ver, unas reuniones previas, unas, lógicamente ahí se amarran más navajas para que todo, sí, eso jale, sí, y, sí, todos, sí, ganemos, sobre todo los, exacto, abogados. Pero digo, no es así de putazo. Bueno, o sea, va. Hay casos y casos, pero en este caso damos un tiempo prudencial para que usted se pueda, y ya está. Ya estoy decidida, así que lo borgo. Yo, desde marzo del 2020, que había empezado el trámite. Bueno, la pandemia, amiga.
Claro, claro.
Amiga, dése cuenta,
todo.
La pandemia complicó,
fíjese,
absolutamente todo.
Sí. Los Oscars, sí, salieron 2 meses después, o sea.
Sí, sí. A ver si la, sí, en la puerta del teatro chino haciéndola,
no,
de pedo. Claro que no. Bueno, así que la Sin Nombre 007 de Ciudad,
perfecto,
de México.
Sí que sí.
Es así, fírmeme la papeleta. Estamos en estos momentos.
Totalmente.
Firmando la papeleta.
Trámite terminado.
Sin Nombre 007 sale desde Ciudad de México, rubricado inclusive, por Claudia Sheinbaum. Hablando de la transmisión del en vivo,
sí,
voto por el OnlyFans de Encar. Claro, ya no es de una persona, es un OnlyFans
de
en caso. El que esté con tiempo,
claro,
que vaya y se encuere.
Está bien, es como un... Sí.
Eso en algún momento ha de ser así.
Sí, seguro, claro.
Va a terminar en eso. Sí. Es cámara fija,
sí, a huevo,
y nada, y ahí...
Y pasa gente.
Y pasa gente, sí, y se encuera y de, sí, pronto así, y luego, bueno, ajá, ahí estará. Bueno, en el caso de la María Tijuana...
No me cabe duda, sí. Nos estamos haciendo todos los pendejos, pero no
todos
me cabe duda
pendejos,
que hay casas enteras, sí, con habitaciones transmitiendo esos videos.
Sin duda. Eso es un tema que alguna vez podríamos tratar seriamente,
sí, sí,
prostitución,
sí,
OnlyFans, redes,
sí,
sociales,
sí, sí, sí,
jueguitos aparentemente
línea,
inocentes
pedo,
y demás,
sí, sí.
Pero aquí, ajá, estamos con la Sin Nombre 07, sí, de Ciudad de México. Le acabamos de firmar la papeleta y pide OnlyFans. Y a la Sin Nombre lo que pida. Bueno, propongo que la sección de consejos del viejito del pirata se lleve a cabo. Ah, la que me chingué,
ajá,
la rodilla.
Ah, claro, claro.
La que necesito más potasio porque se me duermen las extremidades. La que lo que es bueno para la piel y todo eso. Sí, en cualquier momento. Bueno, y el señor Lagartija suba una foto con sus piernitas para ver cómo le quedaron. Ah, porque el señor Lagartija,
no,
con una historia de éxito, podríamos
de
decir,
éxito
con todo
total.
El señor Lagartija,
sí, sí, sí,
de su paso por los quirófanos mundiales.
Ajá.
Un abrazo para la Sin Nombre 007, con todo firmado.
Totalmente firmado.
Coman plátano y jitomate, sobre todo no se paren en el váter, dice, si no sienten las piernas. básicamente, claro. Enseñanzas que nos deja en caso de que el mundo se desintegre. Un beso para la... ¿cómo era su nombre? Ah, la sin nombre 007. Damas y caballeros, llega Blue Rose de San Luis, Argentina.
¿Cómo está Blue Rose?
Nave hermosa, viene mate en mano Blue Rose, pero está con campanita que acaba de salir de la bombilla, claro, de la hierba, no sé de dónde,
de
pero
es
del azúcar. Blue Rose, te quedas con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Molinda en medio de los cerros Piura, Perú, que anduvo de celebración cumpleañera. Por Jack de Silicon Valley, también de cumpleaños allá en Califas. Por el señor Edric, el domingo cumplió años. Un abrazo grande para el querido hermano americanista. El esqueleto humano, para el Millo, para Ricardo Rubén, para el psicoloco, para la señor Chapita, para el Fénix, para el Santo de los Dioses. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vemos un monitor.
Adiós,
por la
banda.
Se escucha atrás de la red de transmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo bombardeada.
¿Bombardeada, güey?
Sí, destruida.
No, no,
pero reconstruida. Y vasca, como Guernica, güey.
Ah, como Guernica, Guernica, qué noticia. Que sí, hay aniversario, que el Mico Miquel nos ha enviado una noticia que tiene que ver justamente con ese aniversario luctuoso, que es el bombardeo,
pues claro,
de la aviación nazi. Alemana e italiana sobre esa ciudad que quedó completamente destruida. Objetivo civil, además.
Sí,
o sea,
sí.
Totalmente destruida en el año 1937. En contexto, guerra civil, intenciones de ya prominente,
claro,
guerra,
claro,
civil,
claro,
española,
sí, sí,
alianzas.
Ajá.
Y demás. Bueno, nos vemos tentados de hablar sobre la historia de Guernica, el humo, de todo lo que fuese bombardeo,
sí,
que ha hecho, ha escrito libros, ha ido películas, un acontecimiento muy vergonzoso para la historia de la humanidad,
sí,
realmente, el bombardeo a Guernica. Pero bueno, no nos vamos a tentar en hablar de eso, porque no nos iríamos directamente,
pues claro,
a hablar de muchas historias que ni al caso, pero sí en el año, en el 84 aniversario del bombardeo, han decidido, el día domingo se ha inaugurado una muestra itinerante, una iniciativa de la Federación Vasca de Gastronomía Dulce Artesana, de hace muy poca fundación.
Sí, hablando de tentarse.
Efectivamente, hablando de tentarse, ha hecho el Guernica, pero la obra de Picasso,
sí,
ese mural entre cuadro y mural, que es el Guernica.
Gigantesco, sí,
un cuadro,
sí,
gigantesco, lo ha hecho en chocolate, amigo.
No manches.
No mames, güey. Esta obra de Picasso,
sí,
que fue... fue pintada meses después del bombardeo de Guernica,
sí, pues claro,
por un pedido específico.
Ajá.
Y por una cuestión que deja muy, muy fehaciente el arte relacionado con la política.
Sí.
Guernica fue pintado en París en el año 37, digo, dos meses apenas después del bombardeo. Y mide 3 metros de alto, más o menos.
Ajá.
Por unos casi 8 metros de largo.
Uah.
O sea, para que tengan en cuenta las,
sí,
dimensiones. Uno a veces no tiene dimensión de las obras.
Claro.
Y las imagina de diferentes tamaños. 3 metros de alto, más o menos, 8 de largo.
Sí.
Imagínenlo todo de chocolate.
No
mames, güey. Bueno, una buena forma,
sí,
de conmemorar esto.
Pues claro.
Y además de poder ver el cuadro, que en realidad está en el Museo Reina Sofía,
claro,
de Madrid.
Claro, claro.
Va a estar expuesto bastante tiempo ahí en Guernica.
En Guernica.
Pero luego va a salir de gira.
¿Y cómo van a mantener el chocolate?
Y sepa la madre si el chocolate, si van a estar refrigerados,
póngale,
si le van a dar una pátina de algo.
Ajá.
La cuestión es que ya lo pidió París para exponerlo, lo pidió,
pues, claro,
Madrid para exponerlo.
Sí.
Y bueno, y nos parece fabuloso la iniciativa y la idea que han tenido ahí la Federación Vasca de Gastronomía Dulce Artesana. Así que felicitaciones por eso, a ese pueblo maravilloso, hermoso, preciosa ciudad que es Guernica.
Preciosa,
resurgió de las cenizas realmente.
Sí.
Y nada, para todos los vascos del mundo, eso no se olvida.
Claro.
Un acontecimiento realmente vergonzoso para la historia de la humanidad, ese bombardeo.
Ajá.
Damas y caballeros, un saludo para toda la gente de Euskadi Digital.
Sí,
íbamos a pedir que nos conserven un poquillo de ese chocolate, pero aparentemente no nos lo vamos a comer. Perfectamente. Nos estaremos reencontrando, damas y caballeros, el día de mañana. Sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la Patiño del Mal.
Patiño.
Que anduvo de festejos el día sábado, cumpleañera Patiño del Mar. Un beso grande para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.